Cadena COPE, el partido de las 12, la contraportada.
Es que es fin de semana.
Señor técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no estoy a gusto.
Un la, por favor.
La 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 la
la.
Perdón, es que me he acordado demasiado.
El partido de las 12, la contraportada.
Un hombre que esperó 32 años para terminar su gran obra. Un español norcoreano perseguido por los espías de medio mundo. Un entrenador que sabía latín. Una aventurera del fútbol en el País del Fuego. Un atleta futbolista que sigue en activo a los 83 años. Y un portero de fútbol que acabó siendo pianista.
El partido de las 12. La contraportada.
Buenas noches, soy Victoria Duque, reportero curioso. Disculpen las molestias. Les acompañaremos un ratito de radio, aquí en COPE, sin otra intención que la de escuchar a los que más saben. Les diré un secreto. En verano, aquí en la radio, los que más saben son los jóvenes que vienen a hacer prácticas. El lunes, la periodista en prácticas Raquel Botti nos acercó la faceta literaria de Manolo Sanchís.
Yo creo que de los libros, lo más difícil no es el planteamiento y el nudo, es el desenlace. Casi todos los libros se fastidian en el desenlace. Después de haberte montado una fantástica historia, no se acaban bien.
¿Tú has llegado a plantearte, dice, yo hubiera terminado el libro este de otra manera?
Sí, muchas veces. Muchas veces porque yo lo que, por eso te digo que es un tema más de sensorial que cognitivo. Yo intento que los libros me vayan envolviendo en la historia. Y entonces yo estoy siempre expectante de cómo va a acabar el autor todo aquello que he metido en la trama. Cuando el final es simple o lo veo incoherente o tal, me crea frustración. Hay veces que pienso, joder, si lo hubiese tirado por este lado, pues hubiese sido más divertido. Pero claro, el que manda es el autor.
Los partidos de fútbol, a usted le gusta cuando tienen una trama compleja, ¿no?
Y sí, y también soy exigente con el desenlace. Me gusta que el desenlace sea blanco. ¿Qué le vamos a hacer?
El desenlace blanco... Sí, el desenlace vale que está blanco porque usted es escritor de desenlaces blanco, pero más bonito un desenlace emotivo que un desenlace, pues, previsible, ¿no?
Digamos que en el fútbol lo previsible, si está bien construido, mola. O sea, a mí el que...
Pero una victoria épica, no me diga usted que no es una victoria épica.
Siempre que sea blanca, es épica y divertida. Cuando la victoria es del rival, épica, contra ti, y tiene otro color, damos la mano y me cabreo.
Hombre, porque yo le digo, la séptima, por ejemplo, ¿no? La séptima, si hubiera sido un 7-0, no es lo mismo que un 1-0 ahí, ¿eh?
La séptima la hubieses puesto, el color que le hubieses puesto... y el resultado final, siempre que el desenlace se repita, hubiese sido el mismo. Después de 32 años deseando algo, dime quién, cuando lo consigue, no se siente especialmente feliz. Y para nosotros la séptima fue eso, 32 años de búsqueda.
O sea, mucha gente dice, no, 90 minutos. No. Son 32 años que tiene esta historia.
Son 32 plantillas. Desde la plantilla de la sexta, aquella de los Yeye, en la que estaba mi padre, hasta la del 98... Pues imagínate, hay 32 plantillas cuyo objetivo era conseguir esa Copa de Europa y no lo consiguieron. Y de la afición, ese deseo fue acumulándose.
Son casi tres generaciones.
Es que depende de cómo lo valores, pero 32 años yo creo que son mucho más de tres generaciones. Y aquel día, para mí, es el día más importante de la historia del Madrid.
¿Por qué?
Porque es el día en el que consigue el más alto deseo de todos los trofeos que tiene dentro de la vitrina. No hay ninguno comparable. Para mí, no hay ninguno comparable.
¿Y qué le dice a su padre en ese momento?
Un abrazo, mi padre con lágrimas en los ojos y los dos con la complicidad de saber ambos lo que significa yo recientemente y él 32 años atrás ganar una Champions.
Porque sabéis que sois protagonistas de una misma historia.
De una misma historia, y además como lo de Endel, yo creo que es interminable, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, antes de mi padre, consiguió 5. Sexta mi padre, séptima y octava yo. Después ha venido la novena y la décima, y van a venir muchas más. Es una historia de unión entre el Madrid y esa competición que no acabará nunca.
Y cuando consigues la octava, no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. No es lo mismo. Es la misma competición, hay una explosión de alegría, pero faltan 32 años de deseo. Y 32 años de deseo, lamentablemente o por fortuna, solo los puedes acumular con 32 años de tu vida. Y, joder, macho, con lo caro que está el día de la vida como para desear 32 años, ¿no?
El martes estuvimos con el soldado norcoreano español Alejandro Cao de Menos. Dimos día libre a los estudiantes por razones obvias. ¿Son ustedes muy peligrosos?
Bueno, según los Estados Unidos, sí, somos la fuente de todos los males, incluso.
O sea, ¿qué me va a pasar a mí después de hacer esta entrevista?
Pues le vamos a raptar, le llevaremos a Corea para copiar todo el sistema y toda su experiencia de la COPE para crear nuestra propia COPE coreana.
¿COPE coreana?
Exacto, esa es nuestra intención. Lo siento mucho, pero ya hemos preparado su billete, se viene conmigo.
Hombre, por un lado tengo la curiosidad, porque sería una experiencia interesante, pero ¿me lavarían el cerebro como a usted? Digo, si me lo lavarían, que si me ponen suavizante.
Sí, bueno, no hace falta. Tenemos pequeños aparatos que producen unas ondas inductoras que convierten a cualquier persona que se acerque a nosotros en comunista. Por lo tanto, ni siquiera hace falta lavárselo. Estamos más sofisticados.
O sea, que ustedes cogen a las personas, les lavan el cerebro tranquilamente y ya esas personas son coreanos de toda la vida, ¿no?
Así es. Así de fácil. Y de hecho no lo estamos utilizando en la mayoría de la población en países occidentales porque se notaría mucho. Vamos poco a poco. Pero principalmente pues nos gusta acudir a medios afines a Corea, como en el caso de su radio, para empezar por ahí.
O sea, COPE es un medio afín a Corea del Norte.
Así es, como demuestran mis entrevistas previas. A ver si la gente se creía que en verdad no tenemos alianza, ni tenemos una gran amistad. Y de hecho, como digo, en previas actuaciones, previas entrevistas que he tenido, todo era al final un teatro para hacer creer a las personas de que estaba, había algún enfrentamiento, ¿no?
O sea, Kim Jong-un y Paco González eran compañeros de pupitre en el colegio, ¿no?
Sí, así es. Y de hecho esperamos que venga dentro de poco porque tenemos unas fiestas importantes y además esperamos invitar también a la gente de la COPE, ¿no?
Una pregunta, el norcoreano, este Twitter famoso que en España tiene tanto predicamento, ¿está hecho por ustedes o está hecho por elementos subversivos que quieren acabar con Corea del Norte?
Por ninguno de ellos, está hecho por un payasete, por una persona que no es nadie, que quiere ser alguien y que usa el anonimato de Internet para decir chorradas, algunas más ocurrentes que otras. Típico en España, eso sucede así, como parece que hoy en día el ser famoso es lo que importa a costa de cualquier otra cosa, hay personas pues que usan seudónimos y usan, pues como digo, nombres y anonimato para decir chorradas esporádicas que de vez en cuando hacen reír y que consiguen seguidores. No tiene más que el interés de ser alguien en esta sociedad capitalista llena de personas que son números que van a trabajar, ¿no? Y que van a ser explotados por el sistema.
Entonces usted es soldado de Corea del Norte, ¿no?
Entre otras muchas cosas, sí. Soy soldado de Corea porque realmente tengo confianza y creo en esa idea. Y desde muy joven he deseado luchar por esas ideas revolucionarias, ¿no? Y por crear una sociedad mejor, mucho más justa e igualitaria.
¿Usted moriría por esas ideas?
Sí, sin duda alguna. Creo que es algo que he tenido desde joven y el hecho de que continúe trabajando para el país y para la revolución después de 24 años, creo que es la muestra evidente que moriría por mi ideología.
El miércoles, Andrea Peláez, periodista en prácticas, nos ayudó con el gran David Vidal.
Estas entrevistas me gustan porque usted viene por derecho. Por tanto, voy a ser sincero con usted a muerte.
¿Usted cuántos ha entrenado? ¿Jugadores con talento?
Algunos. Jugadores magníficos. Ese jugador con talento, usted al que se refiere, que antes derivé por otro derrotero, me fui por otro sitio. Mágico González tenía más talento que ningún futbolista mundial.
¿Más que Messi?
Más que Messi. Yo, que soy un admirador de Messi, admirador, yo le admiro y él me admira a mí. Más que Messi. Y, escuche, más que Cruyff, más que Maradona, más que Alfredo Di Stéfano. Más, porque este señor Benito Joané, entrenador del Cádiz, me dijo a mí: David, oye David, mira, debes de buscar a Mágico González. David, ¿qué pasa, mister? Era yo segundo entrenador de Benito Joané. ¿Qué pasa, mister? David, si no ganamos el domingo me van a cesar. Y a mí... A ti también, a mí, si yo soy tu ayudante, yo no hago nada, yo te llevo a ti los petos y los conos, yo no hago nada. Pues tú también te van a cesar, tranquilo, tranquilo, mister. Entonces, mister, no sé dónde está Mágico González, ¿cuántos días lleva sin venir? 25 días, 25 días sin aparecer por el Ramón de Carranza. Y le digo, y no sé dónde está. Entonces teníamos un masajista que se llamaba Rovira, que en paz descanse, y fui a junto a Rovira. Rovira, dime dónde está Mágico González, porque nos hace falta para el domingo, si no nos van a echar a todos. Está en tal sitio. El masajista sabía dónde estaba Jorge Mágico González. Eso era en el año 88-89. En el año 86. Y Mágico González... Era un crack, es un crack, todavía vive y tiene, quiero que sepa usted, que tiene un sueldo de FIFA de por vida, de 5 o 6 mil euros, porque se lo merece, porque era un crack, jamás dijo una palabrota, jamás insultó a nadie. Bueno, una vez me insultó a mí.
¿Sí? ¿Qué le dijo?
Sí, una vez me insultó a mí y me dijo: tú no tienes idea del fútbol. Hombre, Jorge, ten cuidado que soy tu entrenador. Mira lo que hago. Mire lo que hago. Como buen futbolista, los buenos futbolistas fumaban todos de aquella, fumaban. Sacó un paquete de Winston del bolsillo de arriba, del pectoral, y lo dejó caer. Lo dejó caer y le dio 7 toques. Oiga, que no le miento, usted me mira raro. Le dio 7 toques a un paquete rectangular de Winston. Y el octavo toque amortiguó el paquete de tabaco. ¿Has visto lo que ha hecho? Pues sí, la verdad que eso yo hago esto y no me llevas concentrado, no me llevas citado. Jorge, llevas 25 días sin venir a entrenar y ya ensayé con otros. No puedo hacer nada. Jorge Mágico González entrenaba después de 25 días sin hacer un entrenamiento. Jugaba. El día que le dije yo a usted de Benito Joané, llevaba 25 días sin venir a entrenar, lo puso Benito Joané el domingo y le marcó 2 goles al Castellón. Era un fuera de serie, físicamente, técnicamente, y el hombre más talentoso para el juego.
¿Y le insultó usted?
Sí, me insultó, me dijo que no tenía ni idea. La verdad que tampoco tengo mucha idea, lo reconozco. Pero bueno, he ido tirando.
Sí, cada uno hace lo que puede.
Correcto, correcto. Pero soy un tío honrado.
El partido de las 12. La contraportada.
El jueves, Raquel Gallego nos acompañó a Azerbaiyán a conocer a la joven Patricia González, entrenadora de la selección femenina sub-21 del país caucásico.
Es que pronto te vas a convertir tú en un referente para muchas chicas.
Bueno, si lo soy algún día, pues estaré encantada de poder inspirar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque muchas veces crecen sin referentes y cuando creces sin referentes es más difícil. cuando sueñas con algo y además tienes un referente, yo creo que eso también te empuja porque lo ves más factible.
Claro, porque tú en esto eres una pionera, una mujer que está trazando su camino por el mundo. Tú no sigues el camino de nadie, tú...
Sí, voy... Lo que va marcando, no sé, te sale... No sé, parece que tomas una decisión en un momento de tu vida, que es lo que hice yo con 24, 25 años, y de repente a partir de ahí aparece un camino y lo vas siguiendo y no sé.
O sea, tu sueño sería que un día sonara el teléfono y te llamaran de la Federación Española de Fútbol y le dijeran, véngase usted para acá, ¿no?
Por supuesto.
Eso sería el si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no?
Sí, como dice la canción. También hay un libro que se llama así. Y me lo he leído, además.
¿De qué va?
Pues eso, de... Bueno, va, es un poco una novelita de amor, ¿no? De más... Sí, pero... Pues eso, de si tú me dices ven, lo dejo todo.
O sea, ¿tú lo has dejado todo por amor?
Sí, por amor al fútbol. Vamos, lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo. Lo he dejado todo. Pero es que es mi vida. O sea, es que no lo cambio por nada. Obviamente, siempre teniendo en tu cabeza a la familia, viniendo a... cuidando todo eso, porque al final es lo que te acompaña y lo que te empuja, pero es que es mi vida. Es lo que me hace feliz, me hace más feliz que nada. Me apasiona, no sé.
Pues nada, todavía existen personas y deportistas así. No son locos. Son simplemente gente que ama lo que hace.
Sí. Soñadores, ¿no? No sé.
Sí, pero al final el mundo lo cambian los soñadores.
Sí, no sé. Para mí es muy bonito. No sé, eso. Amar tu profesión de esa manera, ¿no? Que... se convierta en tu estilo de vida, porque al final el fútbol te lleva a eso. Al final el fútbol no es puedo hacer esto donde yo quiera y tener mi familia, no. Te pone en situaciones muy complicadas a nivel personal porque tienes que dejar muchas cosas, pero pues es muy bonito, es que es muy bonito, es una profesión muy bonita y no sé.
Pues yo le quiero dar las gracias por su valentía y porque gente como usted hacen grande a este país.
Bueno, gracias a vosotros por, no sé, por contar las historias, ¿no?
Es que esto hay que contarlo.
Sí, no sé.
Porque, se lo vuelvo a repetir, es que usted no es una loca.
No, no soy una loca. Bueno, a lo mejor soy una loca por el fútbol. Pero eso no me hace ser una loca. Una soñadora.
Mire... el referente en este país es el Quijote. Y el Quijote era un soñador.
Eso es verdad.
Pues nada, ¿cómo se dice buenas noches en azerí?
Geijansheira.
Pues Geijansheira.
Geijansheira. Y Choxago, que es muchas gracias.
De nada.
El viernes, el gran Marcelo Campanal, el capitán de la selección española de fútbol de los años 50, nos contó cómo sigue ganando medallas de atletismo con 83 años.
Eso hay que nacer, eso hay que tener unas condiciones, eso no vale cualquier deportista, eso hay que tener unas condiciones innatas y haber practicado atletismo de pequeño y eso, es difícil. Un jugador de fútbol, pues no está acostumbrado a hacer atletismo ni a hacer fútbol, que es un deporte duro porque hay muchos contronazos, hay muchas cosas violentas, pero el atletismo, eso hay que practicarlo, a ser bueno hay que practicarlo de pequeño. Y yo lo compaginé con el fútbol.
Oiga, y una cosa que a mí me sorprende mucho. Usted hacía sus entrenamientos de atletismo a escondidas.
A escondidas, sí. En la Macarena iba callando por la tarde, después de entrenar por la mañana iba callando con unos amigos míos que no sé si vivirán y entrenaba allí con ellos. Por eso a mí, cuando me preguntan, dice, yo hoy que entrenan con buenos entrenadores, con tal, con mala alimentación, si cojo esos orientadores, salto 9 metros de longitud y salto más de 2 metros y con todas esas cosas. O sea que, decir que si yo estaba haciendo lo antiguo, o sea que día que con la preparación física, porque yo no creo yo ahora mismo en el ámbito del fútbol que haya nadie que haya hecho mis marcas cuando era joven.
¿Y los compañeros qué le decían? ¿Ninguno se animaba a seguirle?
¿Eh?
¿Ninguno de esos compañeros del fútbol se animaba a seguirle entrenando?
Eso se nace, eso es genética.
Pero cuando lo veían que usted iba sobreentrenado.
Yo tengo una anécdota muy bonita. En el Sánchez Pizjuán, inaugurado, tuvimos un entrenador que se llamaba Ignacio Izaguirre, que fue internacional y además fue compañero mío de la selección. Y fue entrenador. Y un día él le presumía de fuerte, un vasco tal fuerte, pues estaba en el campo de allí, tenía yo el peso, en el campo y siempre los jugadores estábamos lanzando allí el peso, el que más o menos lanzaba entre 8 y 9 metros, en los jugadores, en la media. Y salió Ignacio Izaguirre y dice, ¿qué hace? Venga, a ver, mira, yo voy a enseñar cómo se lanza el peso. Empezó a presumir allí, ¡pum!, y lanzaba 9.50, lanzaba más que todos los jugadores. ¿Sabes? No sabéis, ¿no? Hay que coger el peso así. Entonces, Romero, yo no estaba allí, estaba en el vestuario, y dice, Marcelo, el míster está riéndose de nosotros porque no sabemos lanzar el peso. Vete allí ahora tú y lanza el peso yo. Y llegué yo. Esto fue muy bueno. Llegué yo allí, ¿qué pasa, mister? Dice, nada, aquí esto estoy enseñándolo yo, que no saben lanzar el peso, mira, no son capaces, mira, así se lanza el peso, hay que pegarlo aquí a la oreja, en el cuello, hay que lanzarlo así. Dice, a ver, para acá. Ahí, 12 metros, ¿oíste? Yo creo que llevó la decepción, no me quitó del equipo porque no podía, era la figura y era imprescindible en Sevilla, pero si no me hubiera matado y llevado al infierno. Eso fue, bueno, los jugadores riéndose, yo creo que ese día. Me santiguó y no me podía ni ver.
Pues nada, hoy ha demostrado usted que sigue siendo un campeón.
Hombre, espero seguir más años. O sea que a ver si llego a más años compitiendo y ganando. Claro, yo me cuido, ¿eh? Me cuido mucho, entreno todos los días. Suelo estar en la cama 10 o 12 horas y suelo dormir 9. Entre siesta, la siesta no se me... No la perdono nunca, pues es una costumbre que cogí en Sevilla. O sea que es buenísimo estar en la cama siempre que se haga ejercicio. O sea, sería negativo si no hiciera ejercicio.
Y tirado en el sofá poco, ¿no?
Sí, en el sofá poco. Sí, cuando estoy viendo películas estoy haciendo pesas. Estoy haciendo pesas ahí con una mancuerna. Estoy delante de la televisión, suelo ver películas del oeste que me gusta mucho. Y estoy con la mancuerna allí sentado viendo la televisión. O sea, siempre estoy haciendo ejercicio casi en los momentos que pueda.
Pues muy bien, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Me alegro mucho de verte, que nos veamos pronto.
Y ayer sábado, Javier Perianes nos explicó por qué dejó la portería. Sus manos servían para otra cosa.
Ya que estamos aquí, ¿podríamos escucharlo un poquito al piano, por favor?
Mira, voy a hacer una cosa.
Siéntese y toque. ¿Me podría usted y a todos nuestros oyentes deleitar con...
predicar con el ejemplo, dice usted, ¿no? O sea, que yo me siento y toque algo.
Es lo que debe hacer todo lo que pasa por aquí. Dice, no soy. Siéntese y toque.
Aprovechando que el piano pasa por Valladolid y el Guadalquivir por tierra sevillana, vamos a hacer, y que acaba de salir un disco hace pocos meses dedicado a la música de Grieg, el compositor noruego, vamos a hacer los primeros compases de una obra.
Y el Tinto por Río Tinto, ¿no?
Y el Tinto y el Odiel. Es por la provincia de Huelva. Vamos a dejar a los dos, hombre, para que no se nos quede ninguno. Vamos a hacer el inicio del nocturno Opus 54, número 4, de las piezas líricas de Edvard Grieg, un compositor noruego fantástico, del que acaba de salir hace nada un disco dedicado a su concierto de piano y orquesta con la BBC Symphony, Oramo y Sacari Oramo, su titular, y una selección de las piezas líricas entre las que se encuentra este fantástico nocturno. ¿Qué ha parecido? Una manera muy sana de decir buenas noches, ¿no? A estas horas.
Sí, porque ya es tarde, ¿no?
Hombre, para mí un poquito, porque yo suelo madrugar y estudiar muy tempranito por la mañana, pero como usted ha insistido en que tengamos este encuentro en la tercera fase, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy tocaba acostarse un poquito más tarde.
Viva Huelva, ¿no?
Y Nerva. Que vuelvo, viva Nerva, viva Andalucía y lo que toque. Pero hombre, sobre todo viva Nerva, que mi pueblo y que lo llevaré siempre en mi corazón, vaya donde vaya.
Pues muy buena noche.
Muchas gracias, caballero, un placer.
Así fue la semana. Si quieren escuchar todas estas entrevistas íntegras, las tienen disponibles en la web de COPE, cope.es. Allí, en la portada, a la derecha, nos encuentran la contraportada. Muchas gracias y disculpe las molestias. Mañana más, aquí en COPE.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Victorio Duque, reportero curioso, y Antonio Bravo, técnico curiosísimo.